una escuela que, como me contaba en la redacción, como nos contaba en la redacción, ya ni se acuerda cuando fundó, padre. Sí.
El amor no tiene fecha. Y el silencio es amor y no tiene fecha. Yo no puedo decir, pues empezó en tal momento. Yo creo que casi a veces digo que es un asunto genético, que yo soy deudor de mi madre, de mi familia, de Dios, por supuesto, y siempre ha sido pues una especie de pasión para mí.
Nos preocupamos mucho los seres humanos por el exterior. Queremos cambiar de coche, de casa, queremos comprar, y el mercado siempre nos ofrece lo mejor a través de sus anuncios para que estemos constantemente cambiando de ordenador. Hay que cambiar, hay que consumir, hay que comprar. Y eso, claro, choca directamente. No sé si nos dará tiempo, ese ruido externo nos dejará tiempo para escucharnos a nosotros mismos. No sé si el silencio es contrario a esa preocupación que tenemos por lo exterior y por la compra permanente y por el cambio permanente. ¿A usted qué le parece?
Bueno, el silencio es una palabra como muy ambigua, y tiene, pues, como todas las palabras nuestras, ¿no?, diversidad de significados. Este silencio que me acompaña y que yo quisiera compartir con vosotros en esta noche, pues, digamos que trasciende el ruido exterior. Uno puede estar en el ruido, estar atento. Porque no es ausencia de palabras el silencio este, sino que es ausencia, pues, de todas las tendencias más superficiales, más egoístas, más ambiciosas, más utilitaristas, y uno puede estar efectivamente en la calle, puede estar en un festival y puede estar en silencio, porque puede estar atento, sin ninguna otra ambición, sin ninguna otra pretensión, sin ningún otro afán protagonista, sin ninguna codicia, ¿no?
Me contaba que todo lo que usted sabe se lo ha enseñado el silencio.
Pues sí, lo que sé como camino vital, ¿no? Efectivamente, pues hay una sabiduría de erudición, hay una sabiduría de enciclopedia, de internet, hay una sabiduría, pues, de libro, pero hay una sabiduría interior. Y a eso me refiero. Lo que me acompaña en la vida, lo que, digamos, me impulsa a vivir, lo que dirige mi vida, pues yo creo que ha sido gracias al silencio, o es el silencio.
¿Y de qué silencio hablamos, padre?
Pues del silencio en el que entran en pausa, pues, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras fantasías, nuestras expectativas. Cuando todo eso entra en pausa, alguna vez digo que cuando el ego entra en una cierta agonía, si no llega a entrar en coma, por lo menos languidece, por lo menos mengua. Entonces es cuando realmente comienza el silencio. El silencio profundo, el silencio interior, el silencio que es amor, como decía antes, ¿no? El amor no tiene palabras.
¿Qué relación existe, padre Moratiel, entre el silencio y la meditación?
Bueno, el silencio, pues, este silencio verdadero es pura meditación, porque la meditación lo que hace es conducirnos y llevarnos derechos a nuestro corazón. La palabra meditación, dentro de, como palabra, digamos, como lenguaje, ¿no? Pues los lingüistas, algunos la hacen proceder de dos palabras latinas, ¿no? La palabra medium y el verbo eo, que es caminar, ponerse en camino del centro de la vida. De modo que, pero lo que pasa es que a veces también tiene este otro significado, ¿no? Meditar es reflexionar, es discurrir, es racionalizar. Es otra manera de entender el silencio. Esa actividad, ¿no?, meditativa. Pero el silencio con el que me siento comprometido, pues es el silencio que conduce al centro de la vida. A lo profundo del corazón. Y para eso es imprescindible, pues, que todo entre en pausa. A veces cuento una leyenda y la voy a contar.
Hombre.
Dice esta leyenda, pues, que era una vez un leñador que todos los días iba al bosque a cortar leña porque era su medio de vida. En el bosque había un ermitaño y tenía una buena relación. Y un día, pues, el ermitaño se atrevió a hablar con él, a decirle, ¿por qué no dejas de cortar leña y te internas un poco en el bosque? Es posible que en el bosque encuentres alguna otra cosa más importante. Estaba tan acostumbrado a ir a cortar la leña, pues que efectivamente, pues tuvo sus pequeñas dudas, sus pequeñas dificultades, ¿no? Pero al tiempo, efectivamente, entró en el bosque. Dejó de cortar leña y se internó. Y encontró una mina de cobre. Así que aquello fue, pues, una gran alegría, porque con ir de vez en cuando a coger cobre, pues tenía para sobrevivir. Y al tiempo el ermitaño todavía le dijo más, ¿y por qué no dejas la mina de cobre y entras más adentro? A lo mejor te encuentras otra cosa. A pesar de sus resistencias, un día también le dio credibilidad y entró. Y entró y encontró una mina de plata. Aquello fue todavía, pues, una exuberante alegría, ¿no? Porque con menos tiempo, con menos trabajo, pues podía sobrevivir para mantener su familia y su propia existencia, ¿no? Y todavía el ermitaño se atrevió a decirle más. ¿Y por qué no dejas la mina de plata y entras más adentro? El bosque siempre encierra grandes secretos. Y efectivamente, pues, también se animó y entró. Y encontró una mina de oro. Y aquello, bueno, pues fue ya, digamos que no va más. Porque con que fuera una vez al mes tenía de sobra. Pero el ermitaño todavía más. Le dijo, oye, mira, yo creo que tienes que animarte porque nunca sabremos el embrujo, la fascinación, los secretos que hay en el bosque. Debes de dejarla. Intenta dejarla. La dejó y encontró una mina de diamante. Y bueno, aquello ya fue, pues, ya estaba extasiado aquel leñador. Pasando el tiempo, pues el ermitaño le dijo, yo creo que tienes que hacer otra cosa. Hay que abandonar la mina de cobre, la mina de plata, la mina de oro y la de diamante. Y donde tienes que entrar es en tu corazón. Porque es donde vas a encontrar el secreto mayor, más sublime y más singular de tu vida. Y le enseñó la meditación. Le enseñó el camino, le mostró el camino de la meditación. No digo enseñar y quizás no es la palabra más justa, ¿no? Porque la meditación no se enseña, sino que se practica. Y le dio las pistas para adentrarse en su corazón. Y entró. Pero para entrar en el interior, pues también hay que buscar, por servirme del lenguaje de esta parábola, de esta leyenda, pues hay que buscar, abandonar, quiero decir, pues hay que abandonar la mina de la mente, de la reflexión, del discurso, hay que abandonar la mina de las emociones, de los sentimientos, la mina de la fantasía, de los proyectos, de los sueños, y solo cuando realmente se abandona, no digo solo estos elementos, ¿no? Se abandona, pues, todo egoísmo, se abandona toda ambición, se abandona toda expectativa, pues entonces es cuando uno tiene la gracia, vive la gracia de encontrarse con el gran secreto de la vida. El secreto que todo ser humano lleva, pero que nosotros a veces nos quedamos, pues, en las minas de la leña del bosque, digo, el bosque, cortando leña o con una mina de plata, y nos perdemos, pues, la oportunidad de encontrarnos con el gran secreto de la vida.
Padre Moratiel, de la ausencia del ego para llegar al silencio. Si precisamente hoy toda la sociedad en los últimos años está construida a partir del ego y a partir del yo hacia el exterior y no al revés, ¿cómo luchar, cómo combatir esa contradicción?
Bueno, nadie puede hacer una aventura espiritual o meditativa si no intuye o si no adivina, si no sospecha de que realmente pues este mundo exterior pues no nos llena de satisfacción. He observado en mucha gente y en mí mismo pues que realmente uno toma la decisión o toma la determinación, como decía Santa Teresa, ¿no? Pues de hacer este viaje, de hacer esta aventura, cuando realmente se vuelve consciente de que todo este mundo exterior no nos satisface. Casi, casi iba a decir que solo cuando uno entra en un callejón sin salida. Porque mientras uno encuentre una salida, no se va a dedicar a meditar. Porque la meditación es muy austera, es muy costosa, conlleva un gran despojo, conlleva un gran abandono de cosas, y realmente pues uno siempre se defiende de eso. Hay un pasaje que quiero recordar del Evangelio, que llamamos el pasaje de la hemorroísa, y así brevemente, pues porque es muy significativo lo que allí se dice, dice que esta mujer padecía una enfermedad y gastó todo en ir a médicos. Y solo cuando lo gastó todo para ir a médicos, fue a Jesús. Y ella decía, yo creo que solo con que le toque, me curo. Y efectivamente fue, le tocó y se curó. Yo creo que es una especie de parábola, de simbolismo, que evoca que realmente uno, cuando lo deja todo, cuando lo gasta todo y se queda sin nada, es cuando realmente se ve con la necesidad, con la urgencia imperiosa de entrar en su corazón. Y es cuando toca uno su corazón, cuando se cura. Porque en la meditación, en el silencio, en el amor, se liberan las grandes fuerzas ocultas que hay en nosotros. Las grandes fuerzas ocultas, que digo ocultas porque realmente están como que escondidas para nosotros. Y por eso, de alguna manera, pues el silencio se vuelve inmensamente sanador, inmensamente curativo, porque entramos en contacto con lo que es el secreto de nuestra vida, que permanece muchas veces pues a oscuras, oculto, eso, escondido para nosotros.
Estamos conversando con el padre Fernández Moratiel, dominico y fundador de la Escuela de Silencio. Lleva muchísimos años hablando del silencio, de la oración, de la meditación, en muchísimos foros, no solamente en España, sino fuera de España. Tiene usted una vida verdaderamente errante.
Sí, una vida de arriero.
Ayer en León, hoy en Madrid, mañana en Sevilla, el fin de semana en Tenerife o en las Islas Canarias, y siempre hablando del silencio.
Bueno, la verdad es que siento como que cierto respeto con esto que ha dicho de fundador. Yo creo que es el silencio el que me ha guiado a mí, y yo no he fundado prácticamente nada, ¿no? Y lo de hablar, pues cada día siento menos ganas de hablar del silencio. No tengo ganas de hablar del silencio. Tengo que hacerlo y lo hago, ¿no? Pero prefiero ser más silencio que hablar del silencio.
Si quiere usted, nos callamos un rato
quiero decir que
practicamos.
Quiero decir que realmente es como, por ejemplo, en el campo del amor, ¿no? Yo prefiero ser amor y amar que hablar del amor. Prefiero ser Jesús, como dice nuestra fe cristiana, ¿no? Ser Jesús que hablar de Jesús. Pues prefiero ser silencio antes que hablar de silencio. Algo tengo que decir, pero no es lo primordial ni es lo más importante. Yo creo que lo que no dice el silencio, pues no lo dicen las palabras. Te decía hace un segundo que el amor no habla. El amor no puede hablar. El amor es pura presencia. No tiene ninguna necesidad de palabras. De nosotros, en la Iglesia, pues hablamos del sacramento de la Eucaristía como un sacramento de amor. Y es un sacramento de silencio. Allí nadie habla. El verdadero silencio, pues no tiene falta de palabras. Basta estar presente. A veces basta contactar con nuestra mirada, contactar con nuestro contacto, contactar con un gesto. Basta estar, eso, hacerse al otro presente. Hacerse al otro, si es posible, transparente. Por eso el hablar del silencio, a veces reconozco y confieso que me resulta un tanto costoso, que prefería no hablar.
¿El silencio es la expresión de la libertad, padre?
Bueno, pues solo se puede vivir libremente. Hay cosas en la vida que hacemos por imposición, dictatorialmente, autoritariamente, ¿no? Y como si fuera un imperialismo la vida, pues vivimos todos condicionados por cosas que nos mandan, ¿no? Pero esto no se puede vivir si no es en libertad. Yo creo que es la gran expresión de la libertad, que uno decide, desde esa libertad interior, pues orientar su vida sin que esté manipulada, sin que esté contaminada, pues por estas grandes tendencias que son lo que decías hace un momento, ¿no? Pues son tendencias a tener más, a poseer, a adquirir, a lograr, que son nuestras prisiones. Esas son nuestras prisiones. Hubo un tiempo en que se soñó con que los que están en la cárcel hicieran sus propias cárceles. Y a mí me parece encantador que estar en una cárcel pueda hacer su propia cárcel. Pero eso que ha sido imposible, pues resulta que es posible para nosotros. Nosotros haremos nuestra propia cárcel. Nuestra cárcel, que es el afán de poseer, el afán de triunfar aquí, el afán de protagonizar esto, el afán de adquirir lo otro, esa es nuestra cárcel. Y eso es lo que construye y dificulta y bloquea el encuentro con el secreto de la vida, con lo que está oculto dentro de la vida, dentro de nosotros, quiero decir.
Le estamos escuchando muy atentamente, Pedro Palencia, José Miguel Taltabul y también Javier Bergia. Quisiera, no le importa que también los oyentes puedan reflexionar y compartir este tiempo con nosotros y puedan formularle preguntas, ¿no le importa?
Sí, no importa en absoluto.
Y no sé si... Claro, porque a veces sustituimos, tengo la impresión, nosotros, como siempre decimos, los teléfonos están abiertos y todos ustedes pueden intervenir en cualquier momento.
Efectivamente, nuestros teléfonos, amigos oyentes, el 91-346-2003 y el 91-346-2004.
Es un poeta, padre. Es como un poeta. Tengo la sensación, le contaba, que a veces sustituimos la forma por el ser.
Sí, la apariencia por el ser.
La apariencia por el ser.
Sí.
Y eso es...
Bueno, pues hay un pasaje que me resulta muy luminoso y me siento muy en sintonía con él, del Evangelio de San Pablo, que dice, pasa la figura de este mundo, pasa la forma de este mundo. Y por eso dice él, el que esté casado, que viva como si no lo estuviera, el que negocia como si no negociara, el que llora como si no llorase. No es que no sea muy importante casarse o tener un negocio, negociar en la vida, ¿no? Pero todo eso es pasajero, todo eso es secundario, porque las formas pasan, y las formas son tan crueles, son tan estrictas a veces, que nos roban espontaneidad. Uno es espontáneo cuando vive sin formas. En el Evangelio hay un pasaje que, si me permitís, voy a recordar, es un pasaje en el que aparece Isabel, la madre de Juan Bautista, y María, y dice el Evangelio que las dos quedaron, se encontraron, y María, esta Isabel ya llevaba unos meses embarazada, y resulta que María también estaba embarazada. Y siempre lo recuerdo como un encuentro de dos mujeres informales. Es una informalidad que una mujer anciana esté embarazada. Y es una informalidad el que María, virgen, sin que hubiera, según nos consta ahí, vamos, según se expresa ahí, sin haber tenido contacto con un hombre, pues también estuviera embarazada. Yo creo que en la vida hay que aprender a vivir con cierta informalidad. Pero a esto no estamos acostumbrados. Cualquier situación humana, ¿no? De la vida, quiero decir, pues dicen, fíjate, este muchacho, esta muchacha, pues se van a casar, salen juntos, y parece muy formal. Es una chica muy formal. El chico, pues parece muy formal. O de cualquier persona nos puede decir, pues qué formal es. Y la formalidad, pues puede ser una cárcel también. Puede ser una cierta prisión. Nos roba esa espontaneidad creativa para adoptar la forma que nos parezca pues más oportuna, la forma que sea más adecuada, la forma que sea realmente más justa, que no tiene por qué ser siempre la misma.
Le pido, por favor, que se ponga los auriculares para que usted pueda escuchar a nuestros oyentes. Lola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Solamente la había llamado para felicitarles por el programa. Decir también que en estos tiempos hay que luchar y conservar la familia y esos valores que son muy importantes. Y también quisiera a Manolo Achache que dedicara una parte de su programa a todos los camioneros que estamos aquí en medio de la carretera, desviados y detenidos, sin haber nieve en la autovía.
¿Están ustedes?
En la Nacional 2.
¿Parados sin nieve?
Sin nieve, sí, sí. Estamos a 118 kilómetros de Guadalajara, o más bien de Madrid, y nos tienen detenidos en la vía de servicio sin haber nieve en la autovía. Y nada más le quería decir eso, que si hicieran el favor y dedicaran una parte de su programa para todos.
Lo haremos en la segunda hora con el muro. Claro, es lo incomprensible. Hace un mes no estábamos preparados, o parece que el ministerio del ramo no estaba suficientemente preparado, y ahora quizá hay exceso de preparación, y claro, eso es lo que pasa. Ni tanto ni tan calvo, pero de esto hablaremos en nuestra segunda hora y daremos paso también a los camioneros para saber lo que está pasando. Hace dos semanas hablábamos con Alex Grijelmo, autor de un libro que se llama El genio del lenguaje. Alex Grijelmo es el presidente de la agencia EFE, y conoce perfectamente el lenguaje. Y decía que el genio del lenguaje es austero. Y lo recalcó en dos o tres ocasiones. Yo creo, y lo quiero preguntar, no quiero afirmarlo, ¿también el silencio es austero?
Sí, 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 sí. El silencio es muy austero. Porque es... no poblarse de palabras, sino despojarse de palabras. Porque puede ser la gran palabra. Entonces es muy austero, además, porque como te sugería, pues conlleva el abandono de este mundo nuestro reflexivo, de este mundo nuestro discursivo, de este mundo nuestro emocional, que es al que atendemos con exageración, voy a decir, en algunos momentos de nuestra existencia, y nos resistimos por eso a quedarnos sin ello. Nos parece que quedarnos sin ello pues sería quedarnos como un vacío mortal, ¿no?
Pepe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Y para opinar un poco, digo que Rafael de León, que era tan buen poeta, decía, hablando de estas pamplinas que se inventan los chavales, luego la vida se impone, tanto tiene, tanto vale. Eso era haciendo alusión a unas noticias diarias que vienen sobre los trenes. O dos hombres más ricos de Europa que están pendientes del marrón. ¿A usted qué le parece? Si podemos decir un poco más, uno de ellos, antes de que viniera el euro, tenía un capital de 1 billón de pesetas. Y ese hombre con ese dinero tan grande tiene que estar pendiente de juicio porque no tenga bastante. Este señor dominico, que es un filósofo, también pensará de vez en cuando en eso. Bueno, un abrazo.
Un abrazo. ¿Usted piensa en eso?
Es que no sé si le he captado bien a este hombre.
Pues entonces pasamos a la siguiente llamada. Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Manolo y padre. ¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Padre?
Sí.
Bueno, ¿qué le puedo decir del silencio? ¿Se vacía en sí mismo y se llena con la palabra justa?
¿Qué me puedes decir?
¿Qué le puedo decir del silencio? Que se vacía en sí mismo, se llena, se vacía y se llena... y se expresa con la palabra justa.
No, si del silencio cuanto menos se diga es mejor. El silencio, sobre todo, no es una palabra. El silencio es una vida. El silencio es una práctica, es un modo de estar en este mundo. Sobran las palabras para vivir. El silencio también es un camino de comunicación. Yo hace un momento hablaba con Javier y decía que la música era un gran camino de comunicación, pero también el silencio lo es, porque comentaba hace un segundo que el silencio pues no tiene palabras, pero tiene comunicación. Es comunicación porque es presencia. y cuando dos nos hacemos presentes nos sobran las palabras. Se dice que los enamorados no hablan. No tienen que hablar. Lo malo sería que empiecen a hablar.
José Miguel, querías formular una pregunta.
Usted, padre, en la Escuela del Silencio, pues mantiene relación no solo con religiosos, sino también con laicos. ¿Qué nos puede contar sobre la experiencia de crecimiento personal a través del silencio?
Bueno, pues...
De lo que le cuenten otros.
Sí, sí, sí. El crecimiento personal, que es una de las cosas que hoy está pues muy al día, ¿no? Pues advierto lo siguiente, que uno crece cuando se despoja de su egoísmo, cuando se despoja de su ambición, cuando se despoja de su codicia, cuando se despoja de su exterior.
Es de su orgullo, de su soberbia.
De su soberbia, de todo eso que es la tendencia más fuerte a veces entre nosotros. El crecimiento no es por acumulación, sino que es por despojo. Y es la primera palabra que aparece en la Biblia dirigida al hombre. Le dice Dios, a toda la creación dice Dios, creced. Pero nosotros, por mil motivos y por nuestra cultura, por nuestro entorno, pues a veces pensamos que crecemos en la medida que vamos adquiriendo nuevos conocimientos, o nuevos puestos, o nuevos negocios, nuevas empresas, nuevos proyectos, nuevos planes. Pero resulta que yo personalmente creo que uno crece cuando se despoja.
Hablaba yo del crecimiento interior, evidentemente.
Sí, 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 pero es que no hay crecimiento sin... En la vida no hay crecimiento
sin vaciarse.
Si no hay una integración de todo. Y lo que no se puede es pretender crecer descuidando, desatendiendo, marginando, aparcando el otro lado de la vida, que es el lado de nuestro corazón, de nuestro interior.
Mariano, buenas noches.
Hola, Manolo, buenas noches.
Buenas noches,
señor Moratiel. Bonito tema en un mal tiempo, diría yo. Permítame recordar unas palabras de Azaña, que decía que si todos habláramos exclusivamente de lo que sabemos, se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar. Y quería preguntarle, el mayor problema del silencio es, al reflexionar, surgen una cantidad de preguntas que necesitan una respuesta que no encontramos dentro.
Las respuestas, yo creo que siempre las encontramos dentro.
¿Pero son las correctas?
Si brotan de dentro, sí. Y al decir si brotan de dentro, digo si brotan de un clima, de una atmósfera que lleva al amor, que lleva a la adoración, que lleva a la generosidad, que lleva a la tolerancia, que lleva a la solidaridad. Eso realmente es infalible. Y eso brota de dentro, no brota de mi sensibilidad, no brota de mi discurso, no brota de mi fantasía, sino que brota de dentro. Yo creo que en el silencio se encuentran todas las respuestas. No las respuestas de internet, las respuestas de enciclopedia, las respuestas de erudición, sino las respuestas vitales.
Cuando se inicia una relación con el silencio, a través de la Escuela del Silencio, ¿se puede sentir el mismo miedo inicial como cuando estamos en la oscuridad?
Bueno, el miedo siempre es vivir algo por adelantado. Y si realmente uno pues sospecha que en el silencio pues va a encontrar oscuridad, vacío, malestar, pues entonces efectivamente el miedo surge. El miedo desaparece cuando únicamente estamos aquí.
Es que nos enfrentamos con nosotros mismos cuando se produce un silencio y no estás hablando con nadie. Esa situación introspectiva a veces se requiere cierta valentía, ¿no?, para afrontarla.
Se requiere confianza en que dentro hay algo más que lo que aparece en la apariencia y en la superficie.